Buenos días. Es un tremendo placer para mí poder estar hoy aquí y poder usar el púlpito. Yo sé que no es fácil que el pastor ceda el púlpito a otra persona, pero es para mí un honor que el pastor Alberto pues me permite predicar. También estoy muy emocionado, muy contento de ver los pasos de fe que estáis dando y sobre todo de poder ver al pastor Israel y su esposa. Y la verdad es que estaba intentando recordar de ellos cuando conocí a Israel, y creo que la primera vez que le vi era bien pequeñito, ¿verdad? En el campamento de niños. Y no recuerdo si llegué a ser tu consejero en el campamento, es posible, pero qué bendición ver cómo Dios ha ido obrando en su vida y cómo Dios le está usando. Y quiero que sepas que estamos orando por ti, estamos orando por vosotros, y no solamente mi familia, sino también mi iglesia. Y quisiera animaros también a vosotros, hermanos, como iglesia, que respetéis, que cuidéis, que honréis a vuestros pastores. Veo a Israel y nos damos cuenta de que eres jovencito, el joven, y a veces miramos a los jóvenes, bueno, pero es vuestro pastor y hay que honrar y cuidar de él. Muy bien, pues gracias. Como digo, cada vez que vengo aquí es una bendición poder escuchar al pastor Alberto. Disfruto mucho escuchándole. Y es un honor, como os dije antes, poder compartir la palabra de Dios. Pido que oréis por nuestra iglesia ahí en Guadalajara. En estos días, en esta semana, van a operar al pastor Mario de uno de sus ojos. Tiene cataratas. Creo que esta semana van a operar del ojo derecho. Tiene unas cataratas tremendas y van a... El día jueves van a operarle del ojo derecho y la semana o 15 días después van a operar del ojo izquierdo. Hay que orar por ellos, por favor. Jeremías capítulo 38. Ya seguro que van a sonar esos versículos porque lo hemos leído en la lectura congregacional. Jeremías 38. Y vuelvo a leer estos versículos y después voy a orar. Jeremías 38, versículo del 6 hasta el versículo 9. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que había puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey, diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Oremos. Amado Padre, venimos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu palabra. Y reconocemos, Señor, y nos gozamos en la tremenda verdad que tu palabra es viva y es eficaz. Y oramos, Señor, en este día para que tu palabra toque nuestros corazones. Ruego, Señor, que me apartes a mí, aparte mis propias palabras, y seas tú hoy quien hable, Señor. Tenemos hambre, tenemos sed de ti, Señor. Te necesitamos. Gracias por tu siervo Jeremías, y gracias, Señor, por este tremendo libro. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos todo. Amén. Muy bien, pues aquí en el capítulo 38 de Jeremías tenemos al profeta del Señor, lo tenemos metido ahí en esa cisterna, en ese pozo, Y según hemos leído en el versículo 6, vemos que ahí estaba Jeremías y se estaba, si os fijáis, al final del versículo 6 dice que no había agua, sino cieno, y se estaba hundiendo Jeremías en el cieno. Ahora, podemos ver ahí a Jeremías, el pobre profeta de Dios, que Jeremías fue metido en ese pozo, en esa cisterna. ¿Por qué fue metido? Fue metido Jeremías ahí por predicar la palabra de Dios. El mensaje que estaba dando Jeremías, pues sintió mal. Algunos que lo escucharon les hizo daño y decidieron proponer al rey Sedequías meter a Jeremías en ese pozo. Nos dice el versículo 4 del capítulo 38. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esa ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándole tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Tenemos a Jeremías ahí en la cárcel, en ese pozo, en esa cisterna, y lo tenemos ¿por qué? Por predicar la palabra de Dios. Ahora, doy gracias al Señor por este siervo del rey que encontramos en el versículo 7, Ebed-Melech, que dice de él, el versículo 7 dice que era hombre etíope, era eunuco de la casa real. Y muy importante, hermanos y amigos, que vemos a este siervo del rey que hace una plegaria al rey. Le habla al rey de la situación que está viviendo Jeremías. Y sabes, hermano, y amigo, ¿sabes qué? Esta plegaria que hizo este siervo perfectamente podría ser la plegaria que muchos de nosotros o que nosotros debemos hacer por aquellas personas que están sin el Señor Jesús, que están metidos en el pozo también, en el pozo de estar sin Cristo. Y quiero hablaros y voy a repetir varias veces en ese día del pozo de estar sin Cristo. Y qué importante, hermanos y amigos, que aquí tenemos a este siervo, etíope, eunuco, que hace esa plegaria, esa oración al rey Sedequías por Jeremías. Ahora, vayamos al libro de Amós, guardando Jeremías capítulo 8, pensando también en la plegaria del siervo del rey. Amós capítulo 8. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Dice ahí la palabra del Señor: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Versículo 12: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirá buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Muy importante que leemos que aquí el profeta Amós está diciendo que habrá tiempo cuando habrá hambre. Vendrá tiempo cuando habrá hambre de la palabra de Dios. Y yo creo, sinceramente, hermanos y amigos, yo creo que vivimos en un tiempo donde hay hambre de la palabra de Dios. Yo creo que aquí en Irún hay hambre de la palabra de Dios. Yo creo que ahí en Guadalajara, donde nosotros estamos, hay hambre de la palabra de Dios. Estaba escuchando que parece ser que en este año van a enviar aproximadamente 80.000 misioneros mormones a lo largo del mundo. 80.000 misioneros mormones van a enviar y 80.000 hombres van a estar predicando un evangelio diferente, un evangelio distinto, Y esto me hace pensar de que ciertamente hay hambre de la palabra de Dios. La gente está buscando, de alguna forma está buscando a Dios. Y ahí se van a encontrar unos 80.000 misioneros que les va a presentar una especie de comida, no una comida buena, no una comida sana, pero les van a presentar eso, y personas que tienen hambre de la palabra de Dios van a escuchar de esa comida, y perdonadme la expresión, comida basura, la van a comer. ¿Y qué va a pasar? Es como con los niños pequeños, que llega el momento el tiempo de la comida, y si nosotros dejamos que los niños pequeños coman chucherías antes de la comida, ¿qué pasa con ellos? Pues su estómago se llena de chucherías y luego se sientan a la mesa y no quieren comer. ¿Cómo nos pasa en el campamento? En el campamento, justamente las horas antes de la comida, está prohibido vender, están prohibidos comprar chucherías en el kiosco. ¿Por qué? Porque luego llegan a la mesa y no comen. Tienen su estómago lleno de comida basura. Y hermanos y amigos, a mí me impresiona, me emociona pensar en la cantidad de personas en esta ciudad, la cantidad de personas en ese país que tienen hambre de la palabra de Dios, que están como Jeremías, están ahí metidos en el pozo de estar sin Cristo, se están hundiendo cada vez más en el lodo del pecado. Y ahí van personas que predican comida basura, que hace que sus almas, sus corazones se llenen de evangelio diferente, de evangelio falso, y ellos pueden sentir que ya están llenos. ¿Pero están llenos de qué? De comida basura. Y ahí tenemos en nuestro pasaje, en Jeremías capítulo 38, tenemos a Jeremías que ha sido metido en esa cisterna, que ha sido metido en ese pozo, y gracias a Dios que el Señor puso a ese eunuco etíope que oró al rey, pidiendo al rey, Jeremías se va a morir de hambre, se va a morir porque ahí en el pozo donde está no hay pan, ayúdale. Hermanos, vuelvo a repetir, creo firmemente que hay hambre de la palabra de Dios, hay hambre de Dios en esta ciudad, y nosotros, gracias al Señor, tenemos el pan de vida. ¿Y qué estamos haciendo? Tú puedes pensar, bueno, hermano, pues que lo hagan otros. Gracias a Dios he escuchado las buenas noticias de esa mesa que los hermanos están, creo que hermano Rogelio y hermano Iñaki están teniendo ahí en Irún, y están repartiendo tratados y están repartiendo, y gloria al Señor por esto. Pero no solamente ellos tienen la responsabilidad, hermanos y amigos, todos nosotros, si tú eres salvo, tú también tienes el pan de vida en tu vida, y vas a permitir que personas a quien tú aprecies pasen hambre, se hundan en el pozo de estar sin Cristo. Ahora, quiero hablaros de tres cosas que podemos hacer. Recordando esto, y a mí me impresiona, recordando esto, que hay personas a nuestro alrededor, personas a quienes apreciamos, a quienes queremos, son amigos, familiares, que se están hundiendo en el pozo de estar sin Cristo. Y nosotros muchas veces nos quedamos así, cruzados, moviendo la mano, dejando que pase el tiempo. Y esas personas que están con nosotros, a quienes amamos, queremos, disfrutamos con ellos, se van hundiendo más y más. Ahora, volvamos a Jeremías 38, y quiero presentaros tres cosas que debemos hacer. Tres cosas que debemos darnos cuenta. Jeremías 38, versículo 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. Ahora vamos a imaginarnos por unos momentos aquel pozo, aquella cisterna. ¿Cómo debía ser? Seguro que aquel pozo no tenía un buen sillón para dar masajes, como esos sillones que hay en algunos centros comerciales, donde tú vas, te sientas, echas una moneda y te dan un masaje. Seguro que ahí, en ese pozo donde estaba Jeremías, no había esa clase de sillones. Seguro que tampoco tenía una televisión, no tendría ninguna comodidad, sino fijaos en los detalles, que dice el versículo 6, que se estaba, no había agua, sino cieno, y se estaba hundiendo Jeremías en el cieno. ¿Alguna vez has olido el cieno? No voy a decir, ¿alguna vez te has hundido en el cieno? Pero tiene un olor desagradable el cieno, ¿verdad? Tiene un olor ciertamente desagradable. Y ahí está Jeremías. Y en el cieno ahí está. Y se va hundiendo más y más. ¡Qué angustia la que pasó Jeremías! Hundiéndose en el cieno. Estaba... leí un artículo sobre un niño que se perdió y este niño cayó en un pozo. El pozo no era de cieno, pero cayó el niño en ese pozo. Y durante mucho tiempo pensaban que se había perdido. Estaba muy cerca de casa. Pero ese niño terminó muriendo porque había caído en el pozo. Luego escuché de otro niño que estaba paseando por la playa y también cayó en un pozo en la playa y quedó totalmente sepultado por la arena. Ahora, gracias a Dios, parece que tardaron 5 horas en sacar a este niño de ese pozo en la playa, pero incluso quedó sepultado de arena, pero gracias a Dios ese niño salió con vida. Fue un milagro. Estar ahí 5 horas sepultado por arena, ¿y cómo pude respirar? No se lo explican, pero gracias a Dios, ese niño salió con vida. Ahora, Salmo capítulo 40. Salmo 40. Salmo 40. Versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Dice ahí el salmista: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahora, yo creo que hay muchas personas a nuestro alrededor, en nuestro alrededor, que están en el pozo de estar sin Cristo, que a lo mejor están incluso orando a Dios. Están pidiendo a Dios: Señor, ayúdame. Como el caso de Cornelio, que hay un momento en el libro de los Hechos que leemos que las oraciones de Cornelio y las limosnas que Cornelio había dado, pues subieron delante de Dios, y el Señor mandó al apóstol Pedro para que Pedro le predicara el Evangelio a Cornelio y se llegara a convertir al Señor. Pero yo creo que hay muchas personas a nuestro alrededor que están orando, que están pidiendo: Señor, manda a alguien que me pueda hablar. Versículo 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Gracias a Dios que alguien fue donde estaba el salmista y le pudo ayudar al salmista a poder salir de ese pozo de la desesperación, de ese pozo de estar sin Cristo. Y después el Señor, versículo 2, la última parte del versículo 2, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Después que el Señor le sacó del pozo, pues hizo que él se pusiera sobre la peña, sobre la roca. El Señor Jesucristo es nuestra peña, es nuestra roca. Y luego dice el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aquí tenemos a ese salmista, al salmista en el Salmo 40, que vemos que la desesperación que mostró antes, pacientemente esperé. El salmista se encontraba en ese pozo. Y gracias a Dios que alguien le ayudó a poder salir de ese pozo de la desesperación, de ese pozo de estar sin Cristo. Vuelvo a decirte, y a mí me impresiona pensar en ello, vuelvo a decirte, amigo, hermano, que quizá algún familiar tuyo, algún amigo tuyo, está en la condición del salmista antes del versículo 1. Está en el pozo de la desesperación, en el pozo de estar sin Cristo. Y está orando, está buscando ayuda. Ahora, volvamos por favor a nuestro pasaje en Jeremías 38. ¿Qué podemos hacer? Reconocemos, y a mí me impresiona pensar en personas con quien yo estoy, personas con quien me gusta estar, personas que siento cariño hacia ellos. Me impresiona pensar que ellos están en el pozo de la desesperación, en el pozo de estar sin Cristo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ahora, volvamos a nuestro pasaje ahí en el capítulo 38. ¿Qué puedo hacer? Versículo 8. Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey, diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. ¿Qué puedo hacer yo por este familiar que no tiene a Cristo? ¿Qué puedo hacer yo por este amigo que está en el pozo de estar sin Cristo? ¿Qué puedo hacer? En primer lugar, muy importante, ora al Señor. Pide ayuda al Señor. El etíope eunuco, ¿qué hace? ¿Qué hizo? Pidió ayuda al rey. ¡Rey, tú puedes! ¡Rey, tú puedes ayudar a Jeremías! Y nosotros, hermanos y amigos, que conocemos al Señor Jesús, podemos orar por ese familiar, orar por ese amigo, orar por ese compañero de trabajo, ese compañero de instituto, ese compañero de la universidad. Podemos orar, debemos orar para que el Señor toque su corazón. Debemos orar quizá primeramente para nosotros, para que el Señor nos dé fe, para creer de verdad que el Señor puede tocar el corazón de tal persona. Algo que os animo a hacer en estos momentos es que pienses en alguien que tú dirías: esa persona es imposible que se convierta al Señor. Esta persona es imposible que se convierta al Señor. Piensa en él. Y ahora, después que has pensado en él, sé fiel orando por tal persona. Sé fiel todos los días poniendo delante del trono de la gracia a tal familiar, a tal amigo. Y vas a ver, el Señor es poderoso. El Señor es poderoso para hacer romper. El Señor puede quebrar cualquier corazón. Ahora, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora, dos cosas que vemos aquí en el versículo 1. En primer lugar, vemos cuál era el anhelo del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que había en el corazón de Pablo? Lo que había, el anhelo, el deseo del apóstol Pablo era que, se convirtieran. Dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El anhelo, lo que el apóstol Pablo deseaba era que los hermanos ahí se convirtieran a Cristo. Era su anhelo. Ahora, mi pregunta en esta mañana, ¿es tu anhelo también que las personas que nos rodean, se conviertan a Cristo? ¿Es tu anhelo? ¿Es tu deseo? ¿Sabes que si no es tu deseo, quizá hay algo mal en nuestro corazón, hay algo mal en tu corazón? Porque al ser hijos de Dios, al ser cristianos, nuestro anhelo, nuestro deseo tiene que ser el mismo deseo que el de Dios. El deseo de nuestro Dios es que todas las personas lleguen al conocimiento de Cristo. El deseo del apóstol Pablo, quien nos exhorta a que le imitemos, imitarme a mí, el deseo de Pablo era que llegaran a convertirse. Es también nuestro deseo. ¿O hemos permitido que nuestro corazón se vuelva duro como una piedra? ¿Sabes que quizá, si tu corazón es duro como una piedra, tú debes orar, Señor, Señor, dame un corazón contrito. Señor, dame un corazón sensible. Dame un corazón que vea la necesidad, que sienta la necesidad que tienen otros de Cristo. Veamos otro pasaje en el libro de Segunda de Corintios. Romanos 10 dice, dos cosas, el anhelo de mi corazón y mi oración, el deseo y la oración. Segunda de Corintios, capítulo 12, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Segunda de Corintios 12, 15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Ahora vemos ahí el anhelo del apóstol Pablo, el amor que tenía, ciertamente el gran amor que el apóstol Pablo tenía por las almas perdidas, que él dice en el versículo, dice, yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Tenemos amor por las personas que no tienen a Cristo? En primer lugar, amamos a Dios. Amamos a Dios como Dios quiere que le amemos. El primer gran mandamiento de Dios es que amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es el primer y gran mandamiento. ¿Y amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón? Uno de los principales impedimentos que tenemos los creyentes hoy día para amar a Dios como debemos amarle, una de las primeras peores barreras que tenemos, es nuestro yo. Son nuestros deseos. Son nuestras metas. Que eso es nuestro yo. Nuestros deseos, nuestras metas, son muchas veces barreras que nos impiden amar a Dios como debemos amarle. Pero el apóstol Pablo nos exhorta, nos enseña que debemos romper esas barreras y debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. Hay un pasaje que a mí me impresiona, es en Primera de Juan, que habla sobre el amor. Primera de Juan, capítulo 4, está dando una serie de instrucciones ahí sobre el amor. Y versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, a mí me impresionaba el versículo 12. Me impresiona el versículo 12, donde dice ahí: nadie ha visto jamás a Dios. Y me llama la atención que en los versículos anteriores está hablando del amor. En los versículos siguientes está hablando también del amor. Y aquí dice en el versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué quiere decir el Señor aquí? Muy fácil. Lo que el Señor quiere decir aquí en el versículo 12 es que si nosotros mostramos amor a las personas, si nosotros mostramos preocupación por las almas de las personas, en cierta forma, esas personas que no tienen a Cristo, esas personas van a ver a Dios, van a ver el amor de Dios a través de nosotros, que mostramos ese amor a las personas. ¿Amamos a Dios? Si de verdad amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, así es como debemos amar a Dios. Los deseos de nuestro Dios serán nuestros deseos. Los deseos de nuestro Dios es que todas las personas lleguen al conocimiento de Cristo. Y ese deben ser nuestros deseos. Romanos capítulo 9. Romanos 9, versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjate que el apóstol Pablo amaba al Señor Jesucristo con todo su corazón, y él dice aquí que él mismo deseara, el versículo es el versículo 3, dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separados de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Por amor a sus parientes, por amor para que se conviertan a Cristo. Él mismo incluso deseaba ser anatema, separado de Cristo. ¿Qué podemos hacer? Podemos orar por nuestros parientes que no tienen a Cristo. Podemos orar, podemos mostrarles amor, para que a través de nuestra muestra de amor vean a Dios y se conviertan al Señor Jesucristo. Ahora volvamos a nuestro pasaje, y quiero ir un paso más, porque algunas personas se conforman simplemente con orar, y es bueno orar por las personas que no tienen a Cristo. Pero sabes, vamos a descubrir hoy que el Señor nos manda a dar un paso más. Veamos, 38, Jeremías 38, hemos leído hasta el versículo 9, voy a leer el versículo 9. Mi Señor el Rey, mal hicieron esos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Versículo 10. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermanos! Ahí tenemos a Ebed-Melech que clama, que
ora al rey, pide ayuda al rey. Rey, hay que hacer algo. Hay que socorrer a Jeremías. Si no, Jeremías se va a morir. No tiene pan. Y el rey le dice en el versículo 10, vale, Ebed-Melech, gracias por tu plegaria, pero ve tú. Fíjate, qué interesante. Dice, entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí. Ve tú. Toma 30 hombres. Y con esos 30 hombres vas a sacar al profeta Jeremías. ¿Sabes que nosotros podemos estar orando por nuestros familiares que no tienen a Cristo? Debemos orar por ellos. Podemos estar orando por nuestros amigos, compañeros del instituto, de la universidad, compañeros de trabajo que no tienen a Cristo. Podemos orar por ellos. Pero ¿sabes que el Señor nos dice algo? Vale, ora, pero háblales. Ora, pero háblales de Cristo. Y qué hermoso el pasaje aquí, que dice, y yo me cuesta entender, ¿por qué es que para sacar a un simple hombre, yo no sé cómo sería Jeremías? Me imagino que Jeremías sería, bueno, él lo pasó mal desde mucho tiempo atrás. Seguro que Jeremías sería alguien bien delgadito, a lo mejor bajito, pero 30 hombres... ¿para poder sacar a un solo hombre? ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? Y a mí me emociona esto. El Señor, si nosotros oramos por aquellas personas que no tienen a Cristo, les hablamos de Cristo, el Señor nos va a ayudar. Y el Señor no solamente nos va a ayudar un poquito, sino que nos va a ayudar mucho. Fíjate, 30 hombres para poder sacar a un simple hombre de un pozo. Bueno, tú puedes decir, es que la atracción del cielo, el cielo atrae a las personas. Bueno, pero 30. 30 para... Yo recuerdo de... Recuerdo cuando era pequeño que en el barrio donde nosotros vivimos, antes había pozos. Y una vez se cayó una oveja en el pozo y yo recuerdo que mi padre no era muy fuerte, no era muy grande, era bien bajito, pero mi padre solo sacó a una oveja que pesaba, no sé lo que pesaba, pero posiblemente pesaba igual que Jeremías, con una sola persona. Pero a mí me emociona esto, hermanos, y me da tanta paz, porque el Señor nos dice, habla a las personas, pero... nos ofrece su ayuda. ¿Te voy a ayudar? No un poquito, sino en gran manera. Tenemos ahí en la gran comisión al final de los evangelios que el Señor dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y nos lanza ahí la promesa. ¿Y qué dice el Señor? Y yo estaré con vosotros hasta el fin. Y yo estaré con vosotros. Tú sé fiel. Habla a las personas y el Señor va a estar contigo para ayudarte. Un pasaje más, termino. Primera de Corintios capítulo 9.
Primera de Corintios 9, versículos 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¡Ay de mí! Dice el apóstol Pablo. ¡Ay de mí!
Si tú eres salvo, tú tienes una comisión, tú tienes una responsabilidad, tú tienes el pan de vida en ti. Y hay muchas personas que tienen hambre y tú tienes el pan de vida. ¿Sabes, hermano y amigo, un día vamos a dar cuenta a Dios. Y el Señor nos va a pedir cuentas. Y el Señor nos puede preguntar y nos puede incluso mostrar imágenes diciendo: yo puse delante de ti a tal persona para que le hablaras de mi hijo. ¿Por qué no le has hablado? ¿Y qué vamos a decir al Señor? Dios pone delante de nosotros tantas oportunidades, tantas personas, que puede ser que no volvamos a... Puede ser que hoy veas a alguien, te encuentres con alguna persona y que ya no lo vuelvas a ver nunca más. Y que esa persona no tenga más oportunidad de escuchar el Evangelio. Hermanos, tenemos que poner manos a la obra. Hay hambre en la tierra. Hay hambre de la palabra de Dios en esa tierra. Y hay muchas personas que están hundidas en el pozo de estar sin Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Oremos.
Señor, gracias por tu palabra en este día. Gracias por Jeremías, por el siervo, por el etíope eunuco que tuvo el valor de presentarse delante del rey Sedequías pidiendo ayuda para el profeta Jeremías. Señor, reconocemos que hay muchas personas a nuestro alrededor que están en ese pozo, que están hundidos en ese pozo de estar sin Cristo. Y al igual que Jeremías, se van hundiendo más y más y más. Señor, ayúdanos a ser fieles orando por ellos, clamando a ti por ellos, ser constantes orando por ellos. Pero también, Señor, ayúdanos a hablarles del Señor. Muchas veces pedimos oración, quizá por nuestra esposa, nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestros amigos. Pedimos oración por su conversión. Pero, Señor, tú nos ofreces tu ayuda. Y nos ofreces, nos das el mandamiento de hablar. Gracias, Señor. Que mayor es el que está en nosotros. Gracias, Señor, que tú estás con nosotros como ese poderoso gigante. Y gracias, Señor, por esta iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos todo. Amén.